Lo que te interesa.
La juventud española con discapacidad solicita a Europa un Erasmus más inclusivo. Por Nunci López Valencia. Chicas y chicos con discapacidad españoles participaron el pasado mes de octubre en un importante encuentro europeo de la juventud que tuvo lugar en Santander para reivindicar sus derechos y reclamar la construcción de una Europa más inclusiva y accesible, incidiendo en la necesidad de un Erasmus más inclusivo.
Cerca de una veintena de chicas y chicos ligados al Grupo Social 11 y al Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad, CERMI, fueron los encargados de dar voz a la discapacidad en el evento europeo de la juventud. EYE, por sus siglas en inglés, que significan European Youth Event, celebrado en Santander los días 14, 15 y 16 de octubre, junto a otros 1.000 participantes de la Unión Europea, UE.
Este grupo juvenil español, con diferentes tipos de discapacidad, viajó a tierras cántabras para defender sus derechos y solicitar a Europa que el programa Erasmus sea más inclusivo, coincidiendo con el 35 aniversario de este conocido programa educativo, que impulsa la movilidad por distintos países europeos.
En un debate celebrado el día 15 de octubre, expusieron los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de realizar un Erasmus en cada una de sus fases. Desde la idea previa a la experiencia, pasando por el trámite de solicitud, la organización y otras cuestiones logísticas como los traslados, el alojamiento, etc.
Barreras físicas y burocráticas. Según explicó a Pásalo la coordinadora del Grupo Juvenil Español con Discapacidad, Raquel Correa, las barreras burocráticas a las que se enfrentan estos chicos y chicas, con plataformas digitales que no son del todo accesibles, es uno de los principales problemas que tienen que afrontar, así como el desconocimiento de los servicios a los que pueden acceder en el país de destino.
A ello se suman también los inconvenientes para viajar solos y evitar la sobreprotección de las familias, la mayor dificultad para aprender idiomas y los problemas de accesibilidad durante los estudios, sin olvidar las barreras físicas en las universidades o la falta de materiales de estudio y contenidos accesibles, entre otros.
Todo ello provoca que de la juventud de nuestro país, que se va de Erasmus cada año, solo un 1,5% sean personas con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad. Raquel defendió la necesidad de que se adopten medidas para corregir estos problemas y hacer del Erasmus un programa más inclusivo.
Con el lema Building Europe, Breaking Barriers, Construyendo Europa, Rompiendo Barreras, el objetivo del encuentro celebrado en Santander fue detectar obstáculos, aportar ideas y mejorar la planificación y desarrollo del programa para que nadie se quede atrás y la juventud con discapacidad pueda disfrutar del Erasmus en igualdad de oportunidades que los demás.
Los componentes del grupo de chicas y chicos con discapacidad españoles participaron también en las diferentes actividades del programa, entre ellas una sesión de surf adaptado en la playa del Sardinero, que contó con la presencia del surfista con ceguera Aitor Francesena, triple campeón del mundo de esta disciplina.
Interactuar con políticos y expertos. Cada dos años, la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo acoge el evento europeo de la juventud que permite a jóvenes de entre 16 y 30 años interactuar presencialmente y en línea, intercambiando puntos de vista con responsables políticos, representantes de la sociedad civil, asociaciones juveniles, activistas, personas expertas y con jóvenes que creen en los mismos valores europeos.
En esta ocasión, coincidiendo con el Año Europeo de la Juventud, seis entidades juveniles europeístas de España se han unido para celebrar esta iniciativa en Santander y exponer cómo quieren que sea la Europa del presente y del futuro, una Europa más inclusiva y accesible. Estas seis entidades son Erasmus Student Network Spain, ESN, Jóvenes del Consejo Federal del Movimiento Europeo, CEFEME, Talento para el Futuro, Federación de Asociaciones Europeístas y Federalistas de España, JF España, Equipo Europa y el Consejo de la Juventud de España, CJE.
La bonita y generosa historia de Tusayibe en Condia, por Nunci López Valencia. Hay historias conmovedoras que invitan a la reflexión. Historias de personas generosas que dedican su vida a los demás de una manera totalmente desinteresada. como la de Tusayibe Enkondia, una joven de 23 años con más de 40 hijos e hijas en Malawi, en el sureste de África. Ha contado su historia en las redes sociales. ¿Quieres conocerla?
Así es, tiene 23 años y es madre en la actualidad de más de 40 hijos e hijas. Seguramente te estés preguntando cómo es posible que una chica tan joven tenga tantos hijos. La realidad es que solamente uno es suyo y los demás han sido adoptados. Y es que Tusayibe se dedica a acoger en su casa a niños y niñas de la calle, huérfanos y madres adolescentes.
¿Por qué hace esto? Porque quiere dar a estos niños y niñas unas condiciones de vida que ella no pudo tener años atrás. Tusayibe fue abandonada a los 9 meses y a los 18 años fue madre soltera. Vivió la maternidad en soledad, sin una casa donde poder criar y cuidar a su bebé, un niño con necesidades especiales.
Esta joven madre adoptiva no quiere que nadie tenga que pasar por su misma situación y por ello dedica su vida a dar un hogar a estos niños y niñas. Su historia ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral en las redes sociales al compartir ella misma en TikTok vídeos de su día a día dedicándose al cuidado de los pequeños y pequeñas.
Como te puedes imaginar, la bondadosa historia de Tusayibe ha emocionado a millones de personas en todo el mundo. Normal que sus vídeos sumen millones de visualizaciones. Algunos de los más visitados cuentan con hasta 53 millones de reproducciones y que haya recibido todo tipo de elogios por dedicar su vida a las personas que más lo necesitan. ¿No te lo parece?
Fundación Yana. A través de sus vídeos en TikTok, donde la joven tiene casi 2 millones de seguidores, Tusayibe muestra al mundo su rutina diaria. Imagínate, entre hacer la compra, preparar comidas, cuidar a los pequeños y pequeñas, limpiar la casa.
Según ha contado ella misma, empieza el día a las 4 de la madrugada preparando comida para todos. Y no acaba hasta que termina el cuidado de los y las bebés, a los que hay que alimentar por la noche, cambiar pañales.
Además de preparar por la noche cosas para el día siguiente. Menos mal que Tusayibe no está sola y cuenta también con la ayuda de sus otros hijos e hijas. Porque en esta particular familia cada uno sabe cuál es su tarea para que todo funcione adecuadamente.
Todos los niños no son niños abandonados. Algunos son huérfanos. Algunos tienen un solo padre. Otros sí han sido abandonados por sus padres. Les proporciono educación, empoderamiento y habilidades, dice Tusayibe Enkondia en uno de sus vídeos.
Gracias al apoyo que ha recibido en redes sociales y a donaciones, la joven madre adoptiva ha creado la Fundación Yana, You Are Not Alone, no estás solo en español, una organización en la que acoge a niños y niñas desde los 5 meses hasta los 16 años.
Pero su gran sueño es poder construir un edificio más grande donde poder vivir más cómodamente con todos sus hijos e hijas y acoger a más personas necesitadas. Ojalá lo consigas, Tusayibe.
¿Cuántas constituciones ha tenido España? Por Nunci López Valencia. El próximo 6 de diciembre es fiesta y seguro que conoces lo que celebramos, el Día de la Constitución. Esta fecha rinde homenaje a la Carta Magna de toda la ciudadanía española, en la que se recogen nuestros derechos, libertades y deberes, y también la organización del Estado y todas las garantías constitucionales. ¿Sabías que España ha tenido 7 constituciones a lo largo de su historia? Aquí te las contamos.
Así es. La última, como sabes, es la Constitución de 1978, que lleva en vigor desde el 29 de diciembre de ese año y es la ley más importante de todas las que tenemos. Es una Constitución de consenso, acordada entre todos los partidos políticos de aquel momento, que fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y votada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de ese año.
En ella se recogen las normas y derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de España, también de la infancia y la juventud, con alusiones específicas en ocasiones a los y las menores. Por ejemplo, el artículo 27, que reconoce el derecho a la educación, el 39, que apoya a la familia, o el 20, que limita la libertad de expresión en la protección de la juventud y la infancia.
Pero, como te hemos dicho, nuestro país ha pasado por 7 constituciones, así que antes de la de 1978 hubo otras 6. La primera de ellas fue la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz, conocida como la Pepa. ¿Sabes por qué? Pues fue porque se aprobó el 19 de marzo de ese año, coincidiendo con la festividad de San José. Esta ley surgió en el marco de la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814, y fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte.
La Constitución de 1812 reconoció derechos importantes, restó poderes al rey y reconoció la soberanía nacional. Es decir, que el poder residía en la nación y ésta lo ejercía a través de sus representantes. Pero duró poco porque en un contexto de guerra su aplicación fue complicada. El rey Fernando VII la anuló a su vuelta a España en 1814, implantando un férreo régimen absolutista para concentrar en él la mayor parte del poder. No obstante, su espíritu fue una referencia durante la historia contemporánea de España.
A la Pepa le siguió la Constitución de 1837, siendo la segunda, publicada durante la regencia de María Cristina de Borbón. Fue una constitución progresista, inspirada en la de 1812, aunque con principios del partido moderado, como la creación de una Cámara Alta, perteneciente al Poder Legislativo, embrión del actual Senado.
Más tarde, en 1845, llegó la tercera, siendo reina Isabel II. Se aprobó así una nueva Carta Magna conservadora que retomó la soberanía compartida por las Cortes y el rey o la reina en su caso, y tuvo una larga vigencia, nada menos que 24 años. El fin del reinado de Isabel II, consecuencia de la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa, trajo la Constitución de 1869, siendo la cuarta, que supuso el retorno a los ideales liberales y el reconocimiento de una amplia declaración de derechos individuales y libertades colectivas.
En 1876, con Alfonso XII, hijo de Isabel II, en el trono, se declaró la Quinta Constitución, la más longeva de la historia de momento, ya que estuvo vigente hasta 1923, cuando tras el golpe de Estado de Primo de Rivera quedó establecida la dictadura.
El 9 de diciembre de 1931, el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, promulgó la Constitución de la Segunda República Española. Recuerda que vamos por la sexta. Tuvo carácter democrático y recogió las ilusiones colectivas que originó el cambio de régimen político en España. Esta Carta Magna aprobó el sufragio universal, reconociendo por primera vez el voto de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre.
Y llegamos a la Constitución de 1978, la que recoge nuestros derechos, libertades y deberes en la actualidad, que llegó después de 40 años de dictadura franquista. Fue aprobada por una abrumadora mayoría en el referéndum del 6 de diciembre de aquel año. Esta Constitución, una de las más extensas de Europa, sentó las bases para la descentralización al reconocer las comunidades autónomas.